Son las 11 y 1, las 10 y 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les está hablando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias en este tiempo de juego. La última hora nos lleva a Turquía. Atentado en las inmediaciones del estadio de fútbol del Beşiktaş en Estambul. El objetivo era la policía turca. Las cifras oficiales hablan de al menos 13 muertos. Corresponsal Javier Triana.
Al menos 13 personas han muerto en un atentado en Estambul. El ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, ha asegurado que ha habido dos explosiones simultáneas, una de ellas causada por un coche bomba dirigido contra un autobús en el que se encontraban agentes antidisturbios. Los agentes estaban situados en los alrededores del estadio del Beşiktaş, donde algo más de una hora antes había terminado un encuentro entre el campeón de Liga Turco y el Bursaspor. Aunque todavía ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque, el objetivo y el método usado apuntan a un atentado de afiliación kurda.
Lo decía Javier Triana, la explosión ha ocurrido en las inmediaciones del estadio del Beşiktaş, apenas unas horas después del encuentro con el Bursaspor. El ataque ha pillado a dos periodistas de una televisión turca informando del pospartido dentro del estadio. Este era el momento. La noticia de este sábado ha estado en Estambul y también en Siria. Miles de personas han tenido que abandonar Alepo ante los continuos bombardeos. Estados Unidos ha pedido al régimen de Al-Asad y a Rusia que los que quieran salir de esta ciudad lo hagan con garantías. Mientras, otro de los actores en esta guerra interminable, los terroristas del Estado Islámico, aseguran que han vuelto a entrar en la ciudad monumental de Palmira. Corresponsal Miquel Ayestarán.
El grupo yihadista de Estado Islámico vuelve a Palmira, la ciudad histórica siria situada en el desierto. 9 meses después de su liberación por parte del ejército, los yihadistas vuelven a sorprender a las fuerzas de seguridad y se encuentran de nuevo en este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El ejército sirio se encuentra volcado en la ofensiva para recuperar el control de Alepo, de cuya parte oriental van saliendo poco a poco los civiles, pero en las últimas horas los mandos del ejército sirio anuncian el envío de refuerzos hasta Palmira para intentar expulsar lo antes posible a los seguidores del califa Ibrahim.
Nos situamos también en Noruega por si le faltaba algo a la edición de los premios Nobel de este año. La guinda la ha puesto hoy la cantante estadounidense Patti Smith. Durante la ceremonia de entrega celebrada en Oslo, ha sido la encargada de interpretar uno de los temas más conocidos de Bob Dylan, el polémico Nobel de Literatura que ha dado plantón hoy a la Academia Sueca. Y a la veterana rockera, a Patti Smith, le han podido los nervios.
Could we start that? I apologize. Sorry, I'm so nervous.
Lo siento. Estoy nerviosa. Primero un tropezón, luego una segunda interrupción ante la mirada de los reyes de Suecia, de cientos de invitados. La directora de la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo ha tenido que advertir el error a la cantante Patti Smith. Para algunos este fallo de la rockera estadounidense humaniza la ceremonia de los Nobel. Para otros es una prueba más del esperpento en el que se han convertido estos premios. Entre los más polémicos también, además del de literatura a Bob Dylan, está el Nobel de la Paz al presidente colombiano, a Juan Manuel Santos. Se le concedió apenas unos días después de la derrota en referéndum de su acuerdo con los terroristas de las FARC. Lo recordaba hoy, en la entrega, Juan Manuel Santos, en el momento de recoger el premio.
Y debo confesar que esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco parecía a la deriva, el premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz.
Aquí en España, el padre de Nadia Nerea, la niña enferma de una rara dolencia genética, pasa su segunda noche en prisión. Está acusado de estafa. Recaudaron 900.000 euros con campañas solidarias y la investigación apunta que derivaron al menos 600.000 euros para gastos propios, muchos de ellos lujos. Los servicios sociales de la Generalitat han entregado hoy la custodia de Nadia a unos tíos. COPE Lleida, Sergi Tor.
Fernando Blanco pasa su segunda noche en la cárcel, un escenario no nuevo para él. En el 2000 fue condenado a 4 años en Menorca por estafa y apropiación indebida. Su hija Nadia, de 11 años, está con la hermana de la madre. Esta, libre con cargos, ha perdido la patria potestad y solo la podrá visitar en fin de semana. Ambos se gastaron para uso propio 600.000 euros de donativos recibidos por la enfermedad de la hija, en una vida de lujo y derroche. Había 32 relojes valorados en 50.000 euros en su casa.
Unos presuntos delincuentes que no deberían empañar la ingente labor que realizan decenas de colectivos sociales en España. En la política, Pedro Sánchez sigue pisando los callos que más duelen en su partido. Primero fue en Valencia, en terrenos de Ximo Puig, y hoy se ha ido a Asturias, el feudo del presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández. En la localidad del Entrego, Pedro Sánchez ha vuelto a exigir la celebración de un congreso para elegir secretario general.
¿Cuál es el problema? El problema es que el retraso en el congreso no beneficia a ningún socialista. La única persona que se beneficia del retraso en el congreso del Partido Socialista se llama Mariano Rajoy.
La próxima parada del tour de Pedro Sánchez se sitúa en Andalucía. El exsecretario general acumuló derrota tras derrota en las urnas. Hoy le contestaba, sin citar, el expresidente Rodríguez Zapatero.
Que hagamos un congreso para ganar en la sociedad, para liderar España, que es lo que tiene y sabe hacer el Partido Socialista Obrero Español.
Luchas internas en el PSOE y pugna abierta también en Podemos. Después del manifiesto firmado por más de 300 dirigentes de la formación morada, liderados por Íñigo Errejón, en el que exigen a Pablo Iglesias mayor democracia interna, hoy han tratado de rebajar la tensión. Lo hacía en Palma el número 2 de Podemos.
Pablo Iglesias es nuestro candidato y presidente del grupo. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo ponemos las mejores ideas encima de la mesa, no para pelearnos, sino para debatir y para cooperar.
Así viene este sábado, un 10 de diciembre, que poco a poco nos va diciendo adiós y que nos está dejando más noticias que les adelantamos ya en titulares con Maribel Sánchez.
Descartado el robo como móvil del asesinato de la esposa del que fuera presidente de la Caja del Mediterráneo. En el vehículo de alta gama en el que se encontró el cadáver estaban también su bolso y otros artículos de valor. En Ceuta, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes empezará a desalojar sus instalaciones la próxima semana. Tras el último asalto a la valla y la llegada de más de 400 subsaharianos, se han tenido que instalar tiendas de campaña y el centro se ve desbordado, como reconocía en COPE el ministro del Interior, Juan Ignacio.
Pero es verdad que estamos ahora mismo desbordados allí y gracias al esfuerzo también y a la colaboración del Ministerio de Asuntos Sociales, Trabajo y Asuntos Sociales y también el Ministerio de Defensa, pues estamos pudiendo dar una respuesta inmediata.
Muy pendientes también del brote de gastroenteritis que ha causado la muerte a dos mujeres y hay 18 afectados en una residencia de ancianos de Guardamar, en Alicante. Las autoridades investigan ahora si se trata de un virus o una intoxicación alimentaria. Además, continúa en estado crítico el joven de 15 años arrollado por un conductor que previamente había embestido a dos vehículos en pleno centro de Madrid. El impacto fue tal, nos cuenta la portavoz de emergencias, que el coche acabó empotrado en el edificio del Congreso.
El vehículo golpeó varios vehículos en su camino y acabó cayendo en una de las entradas del parking de las Cortes.
Y el legendario actor Kirk Douglas ha celebrado hoy por todo lo alto sus 100 años en Beverly Hills, en una fiesta en la que se ha fotografiado rodeado de su hijo Michael Douglas, la esposa de este, Catherine Zeta-Jones, y otros 200 invitados.
Decíamos que el escándalo de los padres de Nadia Nerea, la niña con una enfermedad rara, no debe empañar el resto de iniciativas solidarias. Hoy nos ha emocionado el vídeo de un niño británico. Tiene 5 años y sufre cáncer. El último tratamiento no ha salido como esperaban y cada vez hay menos esperanzas de conseguir que se cure. Ha colgado un vídeo en las redes sociales en el que da las gracias por el apoyo recibido. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Con casi medio millón de visitas, el último vídeo del pequeño Bradley ha conmovido a la sociedad británica.
Thank you everybody.
Le da las gracias a todos los que le han ayudado con sus donativos y también a los que han seguido con atención su enfermedad a través de las redes sociales. El pequeño padece un tumor terminal que está acabando con su vida. Hace unos meses comenzó un tratamiento que no ha dado el resultado esperado. Estamos ante un icono que en los últimos tiempos se ha convertido en la viva imagen de la lucha contra el cáncer. A Bradley le hemos visto en el fútbol, en compañía de sus ídolos y también en muchas fiestas benéficas que se han celebrado para ayudarle. Puede que sean sus últimas Navidades. Él, por el momento, nos felicita las fiestas.
Felicidades a ti también, Braulio Lowery, que es como se llama este niño de 5 años. Ojalá que no sea tu última Navidad. Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana se cierra el macropuente de la Inmaculada con buen tiempo. El sol va a ser el protagonista en todo el país Los conductores atentos, eso sí, a posibles nieblas matinales en la meseta norte, en zonas de Castilla-La Mancha y en el sur de Huesca y de Lleida. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en Baleares. Así llegamos a las 11 y 11, 10 y 11 en Canarias.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
de la Liga. Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez sigue moviendo las ya de por sí revueltas aguas del PSOE. Hoy se ha ido a los terrenos del presidente de la gestora, Asturias, y lo ha hecho para criticar este órgano interino y para exigir un congreso urgente en el PSOE. COPE, Oviedo, Eduardo González.
Pedro Sánchez ha querido buscar en el Entrego, en la cuenca del Nanón, en las raíces del movimiento minero, el escenario para decir a la gestora presidida por Javier Fernández que el PSOE debe modificar su rumbo y que cuanto más tarde se celebren las primarias, más se beneficia al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Sánchez ha dicho que el partido tiene un problema de liderazgo y otro de los aspectos a recuperar en el PSOE es la credibilidad.
A lo mejor nuestro problema no son las políticas, ni tampoco el diagnóstico de las políticas. A lo mejor el desafío que tiene el Partido Socialista es de credibilidad. Y si decimos a los españoles que queremos su voto para decir no a Mariano Rajoy, se tiene que votar no a Mariano Rajoy en la investidura a la presidencia del gobierno.
800 personas han seguido el mitin de Pedro Sánchez, que ha estado arropado por dirigentes de diferentes federaciones del socialismo asturiano, y que ha destacado la presencia de Adriana Lastra y María Luisa Carcedo, dos mujeres que siempre han estado al lado de Pedro Sánchez mientras fue secretario general del Partido Socialista.
Esto en el PSOE, en Podemos, también se tiran los trastos a la cabeza. Después de liderar la rebelión contra el sometimiento, y esto fue literal de ese comunicado de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón ha levantado hoy el pie. El número 2 de Podemos sostiene que el liderazgo de Iglesias no está en discusión. Lo ha dicho en Palma Mame Municio.
El número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado que sería un error enfocar el debate sobre el futuro del partido como una medición de fuerzas. Para Errejón queda fuera de duda la posición de Pablo Iglesias como líder de Podemos.
Pablo Iglesias es el secretario general y Pablo Iglesias es nuestro candidato y presidente del grupo. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo ponemos las mejores ideas encima de la mesa, no para pelearnos, sino para debatir y para cooperar.
Defiende Errejón que desde Podemos todos deben poner sobre la mesa las medidas que consideren más útiles para ser una alternativa al Partido Popular.
Con el PSOE dividido, con Podemos a la gresca, en el PP tratan de llegar a acuerdos para sacar adelante los presupuestos. Hoy su número 2 y ministra de Defensa, Dolores Cospedal, reconocía ante los suyos que van a tener que ceder.
Tendremos que apoyar a veces decisiones del gobierno que a lo mejor no son exactamente las que quería el Partido Popular, pero son las que serán el resultado del acuerdo con otros partidos políticos para poder ofrecer un futuro a España.
Uno de los asuntos que tiene que abordar el gobierno es el permanente pulso de los independentistas catalanes. En el horizonte, la cumbre separatista del día 23, convocada por el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El PSOE ve ridículo este encuentro. COPE Barcelona, Emily Casellas.
La líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, ha criticado a Carles Puigdemont por convocar una reunión el día 23 de diciembre con la intención de abordar la convocatoria del referéndum para el 2017. Dice Batet que la Generalitat sigue en la misma vía de siempre, en la vía del ridículo.
Bueno, hablar de cumbre ya me parece un poco ridículo, ¿no? Porque cuando hablamos de cumbre, pues son las cumbres para abordar el cambio climático o para abordar los flujos migratorios, es decir, problemas importantes, retos importantes que tenemos como sociedades.
Batet ha añadido también que el govern está en un círculo vicioso en el que no encuentran ninguna salida y que se limitan siempre a abordar los mismos temas cuando no encuentran soluciones.
Dejamos la política. En Lleida, segunda noche en prisión para el padre de Nadia Nere, a la niña enferma de una rara dolencia genética. La pequeña está enferma, eso está confirmado, pero sus padres han engañado a todo el mundo. Recaudaron casi 1 millón de euros y más de la mitad la destinaron a lujos personales. COPE Lleida, Sergi Tor.
La niña Nadia, de 11 años, está con la hermana de la madre. Esta, libre con cargos, ha perdido la patria potestad y solo la puede visitar en días como hoy, en fin de semana. Ambos se gastaron para uso propio 600.000 euros de los donativos recibidos para el tratamiento de la enfermedad de su hija. Pediatras de la Seguridad Social de la zona afirman que nunca pudieron tratar a la niña de la anunciada enfermedad rara, porque el padre lo prohibía argumentando que seguía tratamiento en Mallorca y Houston, eso sí, sin especificar médicos ni hospitales. Muchos se preguntan cómo pudo engañar Blanco a todos y tanto tiempo, con el ritmo de vida que llevaba. Ahora puede meditar él su respuesta en la cárcel.
En Alicante, la policía investiga el asesinato de María del Carmen Martínez, que es la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Apareció muerta en el interior de un vehículo en un concesionario propiedad de la familia. En principio, se descarta el móvil del robo. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
La investigación policial del asesinato a tiros de la viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala, ayer en Alicante, descartan que el móvil del crimen sea el robo. Ahora la investigación se centra en otros móviles, como puede ser la motivación económica, y de momento no hay detenidos relacionados con estos hechos. Mientras tanto, la policía sigue tratando de localizar el arma homicida. La mujer, recuerden, fue hallada muerta minutos antes de las 7 de la tarde de ayer en el interior de su vehículo, un todoterreno de alta gama, en un lavadero del concesionario que regenta la familia. Por cierto, que el funeral de la viuda del expresidente de la CAM se celebrará mañana por la mañana.
Son noticias que generan alarma y, sobre todo, desconfianza. Hoy se sigue hablando del precinto de una panadería de Madrid situada en la calle Alcalá. Este sábado ha permanecido cerrada porque en su interior aparecieron cuatro enormes ratas. La clausura del local se va a mantener hasta que se realice una detallada inspección, Adrián Gil.
En plena calle Alcalá, a rebosar por la temporada navideña, una de sus panaderías ha sido cerrada. No una ni dos, sino cuatro ratas de grandes dimensiones aparecieron comiendo en uno de sus mostradores. Tras el asombro de los viandantes que paseaban por la zona, el vídeo grabado por uno de ellos de madrugada se hizo viral. La Policía Municipal de Madrid acudió al local y lo ha precintado hasta descubrir cómo es posible que los roedores estuvieran pegándose ese festín. La empresa encargada del local ha emitido ya un comunicado donde ha confirmado que se encuentra a disposición de las autoridades competentes y que se ha abierto un proceso de investigación interno para aclarar las posibles causas de esta curiosa invasión.
Invasión de roedores que se ha podido producir por cualquier circunstancia o descuido. Pueden haber entrado por las tuberías, alcantarillas e incluso por la puerta, como así lo asegura Pepe, de la empresa andaluza de Ratizaciones Sur, que es experto en control de plagas de ratas.
Un ratón, una rata puede entrar precisamente de la calle porque está la puerta abierta, o por la red de alcantarillado, que haya un hueco o una cámara, se puede colar, o bien por un hueco de un aire acondicionado, o bien por un techo falso que haya en el techo, pues se puede colar.
Para evitar que vuelvan estos animales es necesario realizar un proceso de desratización, una maniobra compleja que requiere de varias fases y que, al tratarse de una pastelería, no se puede utilizar ningún tipo de producto tóxico.
Nosotros utilizamos una trampa con un sebo dentro de eso, entra el roedor y se queda atrapado ahí y no sale ningún producto ni eso. No se puede poner nada de raticida, ni productos tóxicos, ni nada de eso. En primer lugar, hay que hacer una diagnosis en la situación que está la panadería o el establecimiento ese que tenemos, y entonces pues habrá que mirar techo falso, canaletas de cable y alrededores donde está situado el comercio.
Ahora es el turno para las correspondientes investigaciones. No se descarta ninguna hipótesis. Se puede tratar de una irresponsabilidad del dueño, de un accidente ocasional o incluso de un posible sabotaje. Así nos lo contaba el doctor Alfonso Carrascosa, que es científico del CSIC y experto en seguridad alimentaria.
Ha tenido la última inspección el día 26 de noviembre, entonces, primero habrá que esclarecer si es o no un sabotaje, ¿vale? Que no estoy diciendo yo que lo sea, sino que, bueno, y segundo, pues vamos, para tranquilidad de la gente, el establecimiento se cerró, se precintó inmediatamente, o sea que nadie va a poder comprar nada en ese establecimiento concreto.
Lo decía Carrascosa, fue hace 14 días cuando este establecimiento pasó la revisión por parte de los inspectores de sanidad. Un trabajo que busca que el local cumpla con la normativa europea y que esté completamente ajeno a cualquier problema sanitario.
Que esté al día de todas las campañas de desratización y de desinsectación a que obliga la ley. Que esté al día el registro de quejas de enfermedades transmitidas por el establecimiento y que esté absolutamente limpio y pulcro y que no haya habido ni una sola de ellas. Que estén adecuadamente formados los manipuladores de alimentos, etcétera. O sea, que es integral.
Calma, tranquilidad y seguir realizando compras de este tipo de productos porque es lo que aconsejan los expertos. Asegura este doctor que artículos de estos asumen un proceso exhaustivo de control sanitario y que un hecho puntual no debe generalizarse en el sector. Nos quedamos en Madrid, segundo fin de semana ya de cortes en la Gran Vía y 8 días desde que el Ayuntamiento de Madrid activó las limitaciones al tráfico con motivo de la Navidad. A las 11:21 saludamos a Florencio Delgado, que es presidente de la Asociación de Comerciantes de la Gran Vía. Señor Delgado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha pasado ya una semana. ¿Tienen ustedes datos de cómo les está yendo con esta medida del Ayuntamiento de Carmena?
Pues hombre, tengo datos porque ayer precisamente estuve hablando con parte de los asociados de la asociación y me han dicho de que efectivamente no les va bien el tema.
¿Se han bajado?
No están vendiendo como vendieron esos años.
A pesar de que estamos en temporada alta, temporada, época muy importante para los comerciantes,
sí,
la comparativa sí, pero, con el año pasado es peor.
No es buena. Pero es que hasta cierto punto tiene su lógica. Hay que tener en cuenta de que el problema que existe es de que realmente al haber preparado el colapso circulatorio tan importante que se ha hecho en el centro de Madrid, parece que existe pues una forma de inducir a la gente para que se vaya a la periferia, ya que en el centro de Madrid no se puede circular. Les he preguntado personalmente y me han dicho que no están vendiendo lo del año pasado.
Las grandes superficies, en este caso de las afueras de la capital, serían las grandes beneficiadas. En cambio, el gran perjudicado de la medida de Carmena es el pequeño comercio.
El pequeño, sí. El pequeño por una razón muy simple. El pequeño tiene una tienda solo y la tiene pues eso, en la zona de la Gran Vía, vamos, la Gran Vía o en las calles, digamos, que están cerca de la Gran Vía, la tienen en el distrito centro. Entonces, si no venden ahí, no pueden vender en otro sitio.
¿El ayuntamiento les informó, les consultó de alguna manera de lo que iba a hacer?
No, en absoluto, para nada. Tenemos noticia del concejal para que nos veamos el día 20, porque parece ser que quieren hablar de la PR que quieren preparar en el centro de Madrid. Pero no, para esto no han dicho nada.
Ahora Carmena se plantea, como nos dice, que sea una medida permanente, lo viene anunciando. ¿Con la previsión suficiente ustedes apoyarían esa medida?
Siempre y cuando sea algo estudiado. Vamos a ver. Soy consciente de que el centro de Madrid es lo que es. Tiene unas calles que son como son. No se pueden estirar como la goma o como el chicle. Y cada vez existen más vehículos. Lo cual quiere decir que hay que pensar en tomar algún tipo de decisión. Pero ese tipo de decisión tiene que ser consensuado por todos. Y tiene que ser pensado pues de forma muy sensata, para que no perjudiquen o perjudiquen lo menos posible a gente y beneficia a lo más posible a los peatones y a quien haga falta. Pero porque la verdad es de que, bueno, insisto, es que el centro de Madrid, desdichadamente, le pasa lo que le pasa a todas las ciudades europeas. Tienen unas determinadas dimensiones y estas dimensiones no se pueden estirar. Entonces hay que pensar en algo para el centro de Madrid. Pero hay que pensar en algo que efectivamente esté estudiado, esté planificado, esté organizado y no como ahora, que ha sido de la noche a la mañana, sin contar con nadie ni con nada. Es un desastre auténtico y completo.
Pocos lo saben, pero el padre de Manuela Carmena tenía una tienda, precisamente en la Gran Vía, esquina con la calle señor. Chinchilla, llamada Modas Carmelo. ¿Usted le conoció?
Sí, lo conocí perfectamente. Hombre, si le conocí tanto, que concretamente en la junta directiva en la cual me he nombrado presidente a mí hace 25 años, don Carmelo estaba en la junta directiva que me eligió a mí. Claro que le conocí.
¿Y qué pensaría el señor Carmena de esta medida de su hija?
Yo me imagino que el pobre hombre estaría, porque él quería mucho a la Gran Vía, le tenía mucho aprecio a la Gran Vía, y me imagino de que estaría, no voy a decir que muy descontento, pero estaría muy triste de ver cómo está la Gran Vía en estos momentos, mirándolo bajo el punto de vista, bueno, como la estamos conociendo ahora.
Florencio Delgado, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Gran Vía, gracias por atendernos, buenas noches.
No faltaba más, encantado y muchas gracias a ustedes.
Y hoy, 10 de diciembre, se está celebrando el Día Mundial de los Derechos Humanos. Se cumplen 68 años de la firma de la Declaración Universal. Maribel Sánchez.
El primero de estos 30 artículos universales dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y años después sigue sin cumplirse en muchos lugares del mundo. Como ejemplo, varios centenares de ciudadanos venezolanos nos lo han recordado hoy en Madrid, y era el padre del encarcelado Leopoldo López quien denunciaba la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
No habíamos perdido las libertades desde Juan Vicente Gómez como la hemos perdido ahora con el régimen castrocomunista del señor Maduro, herencia directa de Hugo Chávez, que fue un asesino, un hombre que se levantó en armas y causó más de 200 muertes. Y a pesar de ello, nunca fue sometido a juicio.
En la situación de los presos en Venezuela, añadía, se ha hecho insostenible.
Él mantiene hoy preso su régimen a más de 100 personas sin juicio. Es más, tenemos a más de 27 jóvenes que han sido liberados por los tribunales y el servicio militar no les ha dado la libertad.
68 años después, la ONU nos ha vuelto a pedir hoy que luchemos por estos derechos universales para hacerlos realidad. Y el gobierno español ha reafirmado su compromiso con la defensa y la promoción de los derechos humanos en el mundo.
En este Día Mundial de los Derechos Humanos en la isla de Lesbos, en Grecia, arranca un programa musical destinado a los refugiados. El título lo dice todo. Barrios orquestados. Y los detalles los tiene el jefe de cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
El músico canario José Brito, creador del proyecto Barrios Orquestados en Gran Canaria, donde lleva la música a los barrios más desfavorecidos, ya se encuentra en la isla griega de Lesbos. Allí va a celebrar un concierto con los niños refugiados junto a la plataforma de ayuda a desplazados ART el próximo día 15. José Brito, declaraciones a COPE.
Les hemos donado una serie de instrumentos hace un mes que compramos desde Atenas. Eso ha sido como los Reyes Magos allí, por lo visto. O sea, dice que bueno, se ha multiplicado la demanda de querer tocar estos instrumentos en el campamento con los niños. Si esto ayuda a que otras personas se den cuenta de que, bueno, como nos hemos comprometido muchos países europeos y no hemos cumplido, ¿no? Entonces sería interesante sensibilizar en ese sentido, ¿no?
De Canarias a la isla de Lesbos, este programa didáctico Barrios Orquestados para alegrar la vida de los niños refugiados.
La mayoría de esos refugiados de Lesbos proceden de Siria. Allí la guerra no da tregua, con miles de ciudadanos civiles huyendo de la ciudad de Alepo. El secretario de Estado norteamericano se ha reunido hoy con diplomáticos europeos, árabes y miembros de la oposición siria. El encuentro ha tenido lugar en París. Corresponsal, Asunción Serena.
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha pedido al gobierno sirio y a sus aliados rusos que muestren un poco de merced mientras se introducen en el poco terreno que todavía controlan los rebeldes en la ciudad de Alepo. En una reunión de 10 países occidentales y árabes opuestos al poder sirio, aquí en París, han vuelto a pedir que dejen a la gente abandonar Alepo.
L'urgence, la priorité.
Lo urgente, tanto en Alepo como en el resto del país, ha dicho el ministro de Exteriores francés Jean-Marc Ayrault, es el fin de los combates y proporcionar ayuda humanitaria a todos aquellos que lo necesiten. Su homólogo estadounidense ha insistido en que los bombardeos indiscriminados del régimen sirio violan el derecho internacional.
Y hoy hemos estado en Noruega en la entrega de los premios Nobel. Bob Dylan no ha acudido a recibir el de literatura, sí lo ha hecho el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz.
Ese es el verdadero premio, la paz de mi país. Y esa paz no es de un presidente ni de un gobierno, sino de todo el pueblo colombiano, pues la tenemos que construir entre todos.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one?
Vamos pendientes de ese atentado en Estambul, atentado en Turquía, en las inmediaciones del estadio del Besiktas, que ha dejado al menos 13 muertos y cerca de 40 heridos. Y este sí que es Bob Dylan, no es Patti Smith, la cantante estadounidense que hoy ha cantado uno de los temas legendarios de Dylan. El polémico premio Nobel de Literatura que hoy ha dado plantón a los miembros de la Academia Sueca y no ha estado en la entrega en Oslo, en Noruega. Con Dylan llegamos a las 11:30. Devolvemos el testigo a los compañeros de Tiempo de Juego, con Joseba Larrañaga al frente. En el control de sonido, Álvaro Español. En la producción, Adrián Gil. Les ha estado hablando Antonio Raiz. It's a hard rain.